El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Justicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, bienvenido a este mundo que somos como esos muñecos de cera, de plastilina, ¿no? Que salimos al sol y gracias a la radiación, gracias a Chevron, gracias a la presidenta, gracias a Bernie también, ¿no? En su rol de militar, gracias a que nadie de su lado político o social ha hecho nada para tener el calor, ¿no? Yo me pregunto, ¿dónde están los gendarmes teniendo a la presidenta deteniendo el calor en General Paz que no pase para este lado? ¿Dónde está Milani? ¿Dónde están los servicios de inteligencia para investigar cuándo llega el calor, presidenta? Nacho.
Es una sensación el calor.
Es una sensación, Emanuel.
Y también gracias a vos, que con tu coche contaminás el medio ambiente y eso...
¡Cambiamos provoca... de tema! Escuchame, Mati. Buenas tardes, Mati. ¿Cómo andás?
Nadie se hace cargo de la contaminación, sí. Nadie.
Mati, ¿todo bien?
Todo bien.
Bueno, buenas tardes. Bienvenido a Mundo Bullicio, edición número 94, cuando el Carlos estaba asumiendo la presidencia en este país tan hermoso.
El caudillo
riojano, ¿no?
Qué lindo momento, cuando todos teníamos dólares.
Todos teníamos, veíamos un family
una y decíamos, una,
veíamos un family y decíamos, wow, mirá vos. Y era traído uruguayana encima el family, no era comprado acá en History Channel. Nacho, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, Javi. ¿Vos cómo estás? ¿Todo tranquilo?
Pasado de calor.
¿Tanto calor tenés?
Me hace recordar cuando estuve en Vietnam, que me el sofoco de la lluvia ácida caía y los pulmones se me cerraban, se me dilataba también y bueno, empezaba toda esa controversia, ¿no?
No estás para estar tirado al sol con, ya te digo, un gancia con limón y sodo.
Ah, ¿al sol? ¿Vos decís al sol? ¿Tiraba al sol? No, me muero. Che, Javi.
Se tiraba en la pileta con la controlante inflable y se quedaba dormido el chabón. Toda la tarde.
No, además imagínate, te tiras al sol. Yo que soy morochito y chorrimo también un poquito de grasa, poner así. Me tiras al sol y te queda como los ovnis cuando queman los pastizales. Dicen, ¿a qué podemos encontrar la silueta del humanoide? Durmiendo en la siesta. No, o sea, puede ser algo muy raro también. Para mí esta es una tarde para trabajar en la fábrica de Rolito. Vendiendo hielo. Este es un buen día para trabajar vendiendo hielos, ¿no?
Podría ser.
Vender hielos en la calle, imagínate, vas con la bicicleta, sí, con todos los hielos, y vas vendiendo hielo, y la gente te llama a la puerta de tu casa y vos le decís, ¿cuántos querés? ¿Dos, tres, cuatro, cinco hielos, una bolsa? ¿Un pero, cuarto, un 25?
Claro, el ¿cuánto querés?
¿Un radiador de Torino? ¿Eh? ¿Una sube vencida? ¿Una sube vencida? ¿Un celular cortado? ¿Un celular cortado?
El línea. Problema de ese laburo es que vos haces dos cuadras con este calor y ya te quedaste sin hielo.
No.
Después pasa a vender agua fresca.
No. Ahí está la argentina. Ahí está la argentina. Agua, hielo, agua, hielo. Agua, ahí está, lloren, chicos, lloren, llegó el agua, hielo.
La vendés y ya está. ¿Cuánto laburaste? ¿15 minutos, media hora en todo el día?
Sumale la changuita, sumale otra cosa.
Dos, tres parabrisas que limpie, ya está. Te volvés contento de tu casa.
Mundo Bullicio aportando al bienestar social de los moraneses. ¿Querés aprender a vivir mejor? Escuchalo, nosotros tenemos clave para vivir mejor. Todo viste una vida de mierda, ¿verdad? Como Macri, ¿no? Que quiere poner esas casitas de madera para los que duermen en la calle. Vos decís, bueno, es una medida transitoria a otra cosa, me quiero imaginar, ¿no? ¿No? Bueno,
¿me quiere imaginar?
Vos decís que agradecer que hace eso y no pasa con un AK-47 a la madrugada y los liquida a todos.
No sé, nafta, alcohol, fueguito.
¡Opa!
No,
que... ¡Esa! Bueno, gente que está del otro lado, bienvenidos a Mundo Bullicio, te distraigan. Vamos a las vías de comunicaciones, ¿les parece? ¿Les parece? Aunque nadie nos llame, ¿no? La verdad que no queremos poner servicio de inteligencia, no queremos trabajar con la UFI número 7 de Moreno, pero nos están obligando un poco a saber quiénes son.
¿Querés hacernos llegar lo que pensás? Podés escribirlo al Facebook, buscanos como mundobullicio.qnt.
O si no, si nos querés mandar un mensaje, hacelo al 1533-680099.
Y 02374-666-559, el teléfono fijo. Así que bueno, hoy va a ser un programa orientado a Luciano Arruga. Y orientado también, la radio estaba festejando hoy. Qué loco, ¿no? Termino de decir esto y digo lo que me dijo Nacho antes, ¿no? Un programa orientado, vamos a estar entrevistando a la hermana de Luciano Arruga. Después va a venir gente del PO a lo último también a hablar sobre cómo ve el PO también. Ellos siempre están metidos con la Correpi y con cuestiones así también. Y por otro lado, vamos a abordar que la radio hoy está de festejo a la tarde, acá en el patio de la radio, a las 8 de la noche. Agua Fuerte cumple sus 300 emisiones, lo festeja y de gar y carambola cuando saca Jackpot. En el flipper decís multiball, multiball. El tercer cordón con su octubre callejero va a cerrar acá también en el patio con su última función de todo el fixture que hizo artísticamente con diferentes grupos. Y también lo vamos a estar entrevistando a Freddy del tercer cordón. Vamos a estar entrevistando a Víctor de Agua Fuertes para que nos cuente también, que también Agua Fuertes es uno de los programas fundadores de la radio. Y Nacho, cuando estábamos hablando de esto, Nacho me decía, pero qué tendrá que ver, ¿no? O sea, Luciano Arruga y una, algo festivo, ¿no? Bueno, yo creo que también algo, o sea, recordar a alguien con tristeza y recordarlo, quizás a veces también un golpe de alegría también podría ser bueno. O sea, o quizás uno quiere que lo recuerden así también cuando se vaya, ¿no? Yo ya arreglé con todos mis amigos que si se ponen las pilas, no sé si lo van a hacer, pero después, una vez por año, que se junten así a hacer una joda en mi nombre. Ya veo divorcios, todos así peleados, todos por culpa de mí. Encima estoy muerto, así, un garrón. Pero bueno, tratar de llevar un poco de alegría a la sombra, ¿no? A la luz, y para estar hablando con la hermana de Luciana Rúa. Así que bueno, vamos a ir cerrando porque tenemos que ser rápido, porque tenemos muchas cosas en el programa. Esta es una de las pocas veces que en verdad decimos que tenemos muchas cosas en el programa y que tenemos muchas cosas en el programa.
Quizás un poquito más apretado el programa, pero va a salir bien como todos. Obvio.
Apretado. ¿Te acordás cuando te ponías el corset ese?
Apretado como esa calza que tenía puesta.
El rojo que ponía con el puerto. Claro,
animal calculo.
Hola, mis pingüinos. Mis amigos artistas. Hola, tercerizados, disistenciados, y los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Bullicio, el programa que hace temblar a Manieto, la corpo y a los gitazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Bullicio, que no te distraigan.
¿Estás ahí, Luis Zamora?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado?
Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero.
Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Luciano, se llama Ice, Su tarea es hacer grafitis.
¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas?
Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire?
Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire?
Sí, sí, él. Sí. ¿Qué? Es la Asociación de Profesionales en Luz.
Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda.
Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación.
Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire?
¿Qué tal?
¿Cómo andas?
No, no es exactamente presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo, además es una cuestión formal el cargo de presidente.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. No nos pudimos comunicar estas cosas que tiene así la modernidad, ¿no? Vamos a hacer el intento más adelante para poder comunicarnos con Vanessa Orieta.
En los 50 estas cosas no pasaban, ¿viste?
No había teléfono directamente, entonces no pasaba. Era claro. No era tanto conflicto, tanto estrés, ¿no? Bueno, vamos a seguir para adelante. Una noticia que para mí, yo no la escuché en muchos lugares. La escuché solamente en recorte informativo, como de costumbre, ¿no? ¿Qué opinan? Escuchame, loco, si te cuento que robaron el Consejo Deliberante de Moreno, la Municipalidad de Moreno.
Que no tiene nada con qué culparme.
Sí. El lunes, no tiene nada con qué culparme, dice. Tengo testigos que el lunes a las 11 y media no estaba en ningún lado. Yo no dije fecha de horario, ¿viste? Sacalo. Escuchen. Para que lo tengo anotado. El lunes, 11 y media de la noche, suena la alarma, como el tema, viejo tema de los redondos. Estamos siendo irónicos, ¿no? Porque la verdad que le roben al honorable Consejo de Senado de Moreno, y que se escape.
¿Le robaron la palabra honorable? Decime.
Hace rato. Estos entraron a ver si quedaba algo más de la palabra formada para sacarle. El senador, dijeron senado, dijeron algo con la cena, la inflación, no le cerró. Pero bueno, esto pasó el lunes, 11 y media de la noche, suena la alarma. La compañía privada que tiene de seguridad en la municipalidad suena alarma, cae la policía y descubren que entraron a robar a la oficina de Walter Festa de Barreiro, y no me acuerdo, tengo anotado acá al otro muchachito también que le robaron, le entraron a robar. Lo raro es que no hay nada forzado. Ninguna de las oficinas fueron forzadas, ni la entrada, ni la puerta de entrada fueron forzadas. Entraron por una ventana, la ventana no fue forzada. Después salieron por la puerta de adelante, caminando.
¿Qué es normal que pase todo eso?
Que roben a la municipalidad.
Es normal todo eso.
Estamos perdidos, ¿no? O sea,
¿qué se llevaron a todo esto?
Se llevaron. Mira, robo al Consejo Deliberante. Lunes 23:30 se robaron CPU, monitores e información. No forzaron la puerta y se fueron por la puerta delantera. Se llevaron información, CPU y monitores, ¿no? Pero acá lo raro, ¿no? De esto, ¿no? O sea, podemos ver, además, ¿no?, de la cuestión política, podemos ver que la municipalidad, el Consejo Deliberante, tiene asegurado una empresa privada de seguridad. O sea, ni nuestro propio Estado de Moreno confía su seguridad en lo público. Contrata una empresa privada. O sea, estamos entendiendo eso, ¿no? O sea, ya partimos de la mala idea. Y después que entren a robar ahí y se llenen CPU, monitores, y que no forzaron una entrada, no hay nada roto, no hay nada fuera de lugar, y vos decís, es raro esto.
Es bastante raro, te diría, ¿eh? Como que,
porque no estamos.
¿Por qué fueron a buscar las computadoras? ¿Qué habrían esas computadoras? ¿Qué información podía llegar a ver?
¿Vos sos autorrobo? No.
No seas malo.
Te pido con los tres días en el cacho, no seas malo, ¿eh?
Quizás la ventana no quedó abierta, la abrieron porque tenían calor los chorros.
Puede ser. No. Yo no había pensado en esa, ¿eh? Puede ser. Yo le dije, che, qué sofocón, que abrí la ventana. Y abrió las ventanas, ¿no? Qué raro. Y además, qué raro ir a robar un lugar que son lugares que no son conocidos por mucha gente. Porque yo no creo que las oficinas de Festa, de Walter Festa, de Barreiro, sepan quién es. Y Freire, acá está, Freire. No creo que yo sepa. Voy yo hoy mañana y digo, ah, acá está la oficina de él, la de él. Nadie forzó una entrada y se llevan información. En los momentos que vivimos, permítame desconfiar, se me prende el multiball.
¿Desconfiar?
No, dice
la palabra honorable adelante, ¿cómo vas a desconfiar de
Déjame desconfiar de que es verdad, ¿no? También, la información se llevaron. ¿Qué había en esa información, no? No nos olvidemos de Ramallo, del banco de Ramallo, cuando acribillaron a esos delincuentes que salían ahí, que después los había mandado Zulema, Menem, a robar documentos que había ahí adentro. Y yo me acuerdo que era chico y fue en Ramallo, salen así, los masacraron, loco. Les tiraron de los dos lados a los tipos y los mostraron por la tele encima. Les tiraban a la cabeza, o sea, no les tiraban a las gomas para detenerlos. Y después, bueno, se enteraron que en realidad se estaban llevando información de causas de Menem, de Zulema Yoma. Entonces, déjame desconfiar en los momentos que vivimos y encima los momentos que están próximos a elecciones. ¿Qué eso qué quiere decir elecciones? Que se empieza a renovar el plantel.
Te das cuenta, no puedes confiar ni en los chorros, ¿no? Porque
ni en los chorros se puede confiar. Hasta están del lado de los políticos los chorros. ¡No sea más!
¿Cómo vas a decir eso?
¡No sea malo! Bueno, entonces, podemos ver, ¿no? O sea, ¿y quién fue? Nadie. ¿Alguna pista de información?
No hay ninguna. Cámaras tampoco. Eso, pues, tiene razón Massa. Hay que apostar a Massa que te pone cámaras. Que no, ¿quién dejó la ventana abierta?
Y a todo esto echan a dos empleados de Maestranza. Nada que ver, ¿viste? O sea, que se había olvidado la ventana sin querer echar a la mierda por delincuente. No, pero qué loco, ¿no? O sea, que llegamos al punto de que entran a la municipalidad, a anular el consejo, ¿no? De liberar, entran, roban, sin forzar nada. Y encima, yo, ¿viste?, escuchaba la información, que esto de aquello, yo dije. Y acá se me prendió esto que estaría bueno como para poder debatirlo, ¿no? O sea, hablarlo. ¿Cómo el Estado, la autoridad máxima que tenemos en Moreno, que es la municipalidad, el Consejo Deliberante, es la autoridad máxima política, ¿no? La autoridad máxima delega su seguridad a una empresa privada. Es como hacer un polideportivo con plata de los narcos. Es algo parecido.
La empresa es del primo de...
¡No seas malo! Qué buena frase, no seas malo, ¿eh? Porque esa es... Vos, yo creo que te metés en la pileta acá de Morena, te metés en la pileta y o sea, decís, quiero estar en Irak, boludo. Quiero estar en Irak recibiendo a los marines yanquis. Creo que hay más bienestar, me parece, ¿no? Porque ahora vienen las elecciones. ¿Y eso qué quiere decir? Se renueva el plantel. ¿Y eso qué quiere decir? Que empiezan. ¿Te acordás vos el año pasado cuando te hice este favor? Bueno, fíjate esto. Y vos fíjate lo aquello. ¿Y vos con quién vas?
Yo
vas?
Yo tantos favores.
Te da miedo, chaval.
Con razón se va todos los fines de semana para el Tigre.
Claro. Gracias, Mara. Gracias, Mara. Nah. Masa. Qué grande Masa, ¿eh? Masa, te mandamos una masa. Bueno, un chiste sin sentido como el gobierno que nos dirige, nuestra clase política dirigente. Bueno,
¿por lo de chiste o por lo de que nos gobierna?
Ay, pará. Ay. El chiste creo que tiene más autenticidad, me parece. Es más original el chiste, me parece. Porque el último te hace reír.
Igual ahora, si querés robar un lugar público así del Estado, tenés que ir a un lugar, una municipalidad o al Consejo Deliberante, porque un hospital no puede robar si está vacío por el hospital.
Ya no hay nada. Ni las enfermedades quedan en los hospitales. O sea, las enfermedades no se van a las enfermedades. O sea, no queda nada. Veía también al Hospital María Luciano de la Vega, el director. Fue TN, ¿no? Ahora está TN, está totalmente... O sea, yo no sé por qué no se pone un partido político los chilenos y se canchan las bolas. Estaría bueno también que lo hagan también. Estaría muy bueno que lo hagan. Para que se diferencien, ¿viste?
Estaría muy bueno.
Y, loco, está bueno que uno...
con masa.
No, pero está bueno que las cosas sean claras. Y está bueno que vos me digas... ¿Eh?
Con Macri, no,
con Macri.
Sí, con Macri, obvio.
Con los dos. Estaría bueno que Macri diga, bueno, loco, yo soy el candidato de TN. Y que otros políticos, está bueno que se clarifiquen las cosas. Y que vos sepas que, fuera de joda estoy diciendo, ¿no? O sea, estaría bueno saber quién son las alianzas. ¿Por qué todo el tiempo la conspiranoia, la paranoia, que se saca una foto con este, con aquel? ¿Por qué? O sea, estaría bueno que se sepan quiénes son cada uno. Y vos después elegís con quién te sentás en la mesa, ¿no? Vamos a decirle.
Sí, el otro día yo vi...
¿Por qué le decimos dando más bola a la foto que a lo que dicen, ¿no? Porque, a las palabras.
Porque todo se transforma en una conversación de cuarto grado. Vos fíjate, el otro día estaban debatiendo la ley de hidrocarburos en el Consejo de la Nación, ¿eh? O sea, todos ahí, los diputados, discutiendo una ley que nos embarga de acá al 2070, dándole vaca muerta, la segunda Arabia Saudita del mundo, dándole vaca muerta a empresas privadas, hasta el 2075. Estaban discutiendo eso, ¿no? En una de las sesiones discutiendo. Estaba Camaño, la que le pega el bife a Kunkel, la mujer de Barrio Nuevo, y de otro lado Diana Conti. Entonces están discutiendo entre las dos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Diana Conti le dice, ¿por qué no te callás la boca y le decís a tu marido que no deje de agitar en diciembre? Algo así. Y Camaño le dice, ¿y por qué no te callás la boca vos que por lo menos yo no eché a mi marido como lo echaste vos, le tiraste la ropa en la calle? Y se empiezan a bardear, bueno, es... no, boludo, pero fuera de joda, pará, voy a esto. Se empiezan a bardear entre las dos con cosas de maritales, con cosas de la pareja, la convivencia, de chusmerío, ¿viste?
Claro.
Entonces, ¿a qué voy yo a esto? Todo se transforma en una conversación de cuarto grado. ¿Para qué? Para que no se discuta lo esencial, que es dar la segunda Arabia Saudita de petróleo a intereses extranjeros. Y no es que solamente van a venir acá a sacar petróleo de los yacimientos que ya están. Van a hacer fracking. Y al hacer eso, ya está comprobado por Chevron en México, que salía metano del agua. Está comprobado que es tóxico y hace mal. Y el gobierno te hace una discusión estúpida, porque yo no creo que Camaño sea buena persona tampoco, ¿no? O sea, creo que estas cosas son armadas, ¿para qué? Para distraernos.
Es que vende más eso, vende más el escándalo que la realidad. Es este problema.
Y hay otra cosa atrás que no quieren sacar, por eso se sacan el cuero para callar una a la otra. Eso también sería una.
¿Cómo? No te entendí.
Por ejemplo, si el otro sabe algo que yo no quiero que se sepa y me pelea, yo lo tengo que pelear a él para hacerlo callar, para dejarlo en ridículo y que
no hables.
Claro.
Porque ahí está, estamos hablando.
Era preferible la mafia que se mata a bala entre ellos, por lo menos, ¿no?
Por lo menos, un poco más de dignidad. Y después decía, ¡Marca el sol, bambino!
Pero en la mafia había código de familia. Miseria. Acá no hay código de familia.
No, acá el código es el dios dinero.
Claro.
Nada. El único
el de barra, el único código.
Mati, sácalo del aire, no vamos a casa, ya está. Nacho acaba de terminar. Después de la frase de Nacho, no podemos seguir con el programa, tiene sentido el programa. El único código es el código de barra. Es verdad, ¿no? Es
o el
verdad.
Código de Ibarra.
El código de Ibarra, que Ibarra está con el que... Pero son estas cosas, ¿no? Que vivimos en un país que, por ejemplo, está comprobado que el agua potable en 20, 30 años se va a acabar a nivel mundial. Acá en Argentina tenemos el acuífero Paraná, ya se está, me acuerdo, que es la reserva de agua dulce más grande del mundo. Que está alambrada por los yanquis, ya la alambró Cristina, le negó 2 millones de pesos a científicos argentinos para explorar ahí. Y después se la dio a los marines yanquis, que ya alambraron todo y están ahí. Podemos ver Vaca Muerta, que es comparada con la segunda Arabia Saudita. O sea, vamos a decirle, imagínense, ahora es Arabia Saudita, el petróleo que tiene, nosotros estamos un poquito más abajo que ellos. En Vaca Muerta, en una provincia de Neuquén. Ahí, todo ahí. Después, Argentina produce la cantidad para alimentar a 10 argentinas. Entonces, sabiendo estos tres conocimientos básicos, ¿no?, de dominio público, ¿cómo puede ser la desidia?
No es dominio público, ese es el problema. Es todo privado.
Tiene razón, Nacho.
Si fuera para el país es otra cosa, pero no, es todo para vender y todo para el insumo personal de ciertos pocos que son los dueños de los terratenientes.
Claro, yo digo dominio público en el sentido de la información. Que cualquier kirchnerista de la izquierda, del macrismo, de Massa, se puede enterar de estos tres puntos que estamos hablando ahora nosotros. Son de fácil acceso público, a eso me refería. Tenés razón, el dominio privado es para el dominio privado, tenés razón. Pero yo veo esto, ¿cómo vos sabiendo que tenemos estas riquezas naturales que podemos hacer la plancha y vivir tranquilaucha, ¿me entendés? Tranquilaucha, nosotros que somos nada más que 40 millones. Somos un distrito de Brasil, ¿me entendés? O sea, no somos casi nada. Hay que bancar la inflación, hay que bancar que no puedas acceder a una casa, a un trabajo digno. Que nos preguntamos qué pasa con los jóvenes. Los jóvenes toman líquido de freno. ¿Qué pasa con los jóvenes? Y algún adulto se preguntó, ¿qué le están dando a los jóvenes? ¿Un trabajo a los 18 años? ¿Poder tener una casa propia? No, entonces... estoy un poco agotado, chicos, de esta ambigüedad política, ¿no? Todo el tiempo. Porque por un lado vos te podés enterar que tenemos cosas para poder vivir tranquilamente y por otro lado tenemos esta discusión de cuarto grado. Esta distracción, esta distorsión que hacen de ambos lados. ¿Por qué lo hacen de ambos lados? Porque todos están prendidos en la misma torta. Acá no hay otro estallido social ni nada por el estilo, porque los que se están peleando la bolsa de gatos son los mismos peronistas. Y el poder que tiene que ser intocable va a ser intocable por todos los que asuman. Por eso no se pudre nada. Nadie habló de Monsanto, nadie habla de Chevron, nadie habla de la Barricón, nadie habla de nada de esos. Hasta que eso no se toque, los presidentes van a estar tranquilitos, tranquilitos. Bueno, gente, tranquilito, tranquilito, después de tomarte un Lexotaní, ¿no? Y mirar el programa de Marce, ahora que es referente cultural.
Clavate una caipirinha y míralo.
Y yo, ahora que sé que nos vamos a quedar sin agua en cualquier momento, empecé a guardar botellitas de agua en la heladera para tener para cuando nos quedemos sin agua.
Yo propongo saqueos a Nestlé y a Edenor acá en Moreno, cada vez nos cortemos sin agua ni luz. Escúchame, Mati.
¿Cómo saqueas?
Me llevo electricidad. Me llevo electricidad.
Poneme una bolsa.
Fíjate en la página de Edenor la dirección. Porque estaría bueno empezar a juntarnos para armar algo y ir todos los miércoles por la mañana.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero.
Autogestivo, independiente.
Sábado 25, 21 horas, Al Mal Paso Teatro. 22 horas, La Pianta Teatro. Cierre musical con Lapacho. En FM Moreno, Irigoyen 77, Moreno.
Octubre Callejero, sexta edición.
Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero.
Autogestivo, independiente.
Domingo 26, 16 horas, La Madrugona Teatro. 17 horas, Los Payayaun. 18 horas, Los Tarantela. 19 horas, Cronopio. Cierre musical con And the Traffic Band. En el predio del viejo hospital, Avenida Libertador y Molina Campos, Moreno.
Octubre Callejero, sexta edición.
Espectáculos para todo público. Consultá la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero. Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Amigos, aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio.
Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Es fuerte tener estos jóvenes que no están enojados.
Además que...
Que llevan banderas.
Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está a Cristina. Me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina, cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha, pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas.
Esto es una porquería.
Además que...
¿Qué es esto?
Miren lo que es.
No dice nada.
Y yo decía,
yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga?
La Argentina, muchachos, usted no sabe el país que tenemos, por Dios.
Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que estoy ahí con todos ustedes.
Pero en la comisaría no veo gorilas, ni asesino ni tortura. Darme cuenta que todos continúan los mismos vivitos de la dictadura, pero la televisión de todo no le ayuda. Prefiero saber que tiene negativo a darme cuenta que es intacto el aparato represivo. En los sindicatos no veo gorilas, ni asesinos ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. A ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados, los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava,
tantas veces contratada por el mismo Estado,
y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida.
Menos mal que está Cristina, que me anula la retina.
Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más, este modelo nacional. Mariano fue un luchador, un carudo, un claudico, porque sabía que esto era locura. No queda opción ni oposición, más que manifestarse ya, más que manifestarse ya.
felinos cósmicos.
Hola,
¿cómo estás?
Sí, ¿qué tenés?
Tenía que un Malboro, ¿tenés?
Sí, ¿de 20?
Sí, de 20.
Dale.
Carga la sube, amigo.
Sí, cargo.
Vale, te espero.
Dale, dame un segundo.
¿Sabes que tenía que pagar? Tenés? Tenía que pagar la boleta de luz, pero mirá, me olvidé el
che, maestro, la factura. La perrita, ¿dónde va? Para, pendejo. La perrita, ¿dónde va? El cartel 45, ¿dónde para, maestro?
Allá en la esquina.
Vale, gracias.
Que para en la esquina.
Me olvidé la factura, así que no la puedo. Después, ¿hasta qué hora tenés abierto?
Y hasta las 6 estamos.
¿Hasta las 6?
Sí.
Ah, bueno, pues vengo y te la pago.
Dale, borramos el pucho nada más.
Sí, un pucho y una gaseosa, dame, no sé, esa que está ahí.
Listo, dale. Che, calor, ¿no? Para estar en la calle.
Sí, un calor de la puta madre.
Me imagino, sí.
Sí, sí.
Aparte de una baranda acá, están todos estos extranjeros.
Sí, los chilenos, boludo, qué desastre. Los chilenos allá en la esquina.
Allá en la esquina, ¿no?
Sí,
yo no
sí.
puedo entender cómo esta gente la tienen acá en el país, no hacen nada.
Vienen
no
a robar.
No,
vienen a
seguramente,
robar.
¿No?
Sí, seguro.
Todos los paraguayos, todos
sí,
los peruanos.
Sí, los paraguayos le roban el trabajo a los argentinos.
Claro, eso yo no lo puedo creer, están en el pedo, por eso se cobra tu trabajo. Sí. Para estar acá, robar el trabajo a los argentinos, vienen sí. a robar, ¿no? Así no puede ser.
Señores.
¿Hola? Sí, disculpemos, estoy hablando, por favor.
Disculpe,
sí,
buenas tardes. Espera, que estoy comprando yo,
sí,
amigo.
Disculpe. Dale,
bueno, sí, como te decía.
Para, ¿tenés 5?
A ver, espera. No, tengo todo de 100.
Bueno, te dejo 5, me lo traes después.
Dale, yo después te lo traigo.
Dale, ahí tenés. Sí, a ver, dame un segundito. Sí. Decime.
Sí,
amigo, sí.
Sí, disculpe, amigos. Vengo, ¿cómo andas? ¿Bien?
Sí, decime.
Sí, vengo a pagar el monotributos y el ABL. Acá tienes, por favor, las boletas.
Sí,
acá tienes las boletas.
Listo, son acá. 3.73.
3.73, qué bueno es pagar los impuestos, ¿no? Porque es bueno poder atenderse sí.
¿Tenés
después.
¿Tenés 3 pesos que no tengo para darte vuelto?
Tres pesos. No, tengo 2 limones para darte. Por 3 pesos, buenas ofertas.
Dos limones por 3 pesos. Es barato, che. Bueno, está bien. ¿Qué? ¿Ves a Tabara pagar los aportes? ¿Qué pasó?
No, yo pago desde siempre los aportes acá en Argentina.
Ah, ¿siempre pagaste?
Sí, siempre.
¿Hace mucho que estás acá?
Soy argentino, soy jujeños.
Ah, no sos boliviano, no.
No, soy jujeños.
Ah, está bien, entonces, bueno, podemos.
¿Pero qué por qué? ¿Qué problemas habías que si eran bolivianos?
No, ninguno.
Nosotros respetamos a los extranjeros que vienen acá.
Está bien, Latinoamérica.
Puede sacar mi hombro de mi espalda, pues se me está lastimando, por favor, señor. Yo no le he hecho nada a usted. Por favor, déjeme pagar tranquilos mis cuentas.
No, tenés 3 pesos para darme.
Sí, tengo acá tiene, no, tengo 5 pesos. 5 pesos.
5 pesos, no tengo para darte vuelto.
No, quiero mis 2 pesos, señor, por favor.
Pero no tengo para darte vuelto.
Quiero mis 2 pesos, señor. Devolverle los limones.
Pero no, bueno. ¿Qué limones?
Los limones que te dio al principio.
¿Qué limones me dio? Callate, boludo.
Yo te di los limones, señor. Te di limones.
¿Dónde ves limones acá?
Ustedes los porteños son todos
iguales.
Váyase,
por favor. Me está queriendo.
Usted me está
pasar por 3 pesos. Por 2 pesos.
Deme las boletas de monotributos.
Andate de acá. Ya te di todo ya. Andá.
Andate
ya. Andá a tu país. Andá.
Llegando hasta acá.
Estos que vienen acá,
ves que te digo ya. Yo, vienen a ordenar el país.
Pagan impuestos ahora, ¿y qué? ¿Y nosotros que no llegamos a pagarlos?
Señor, ¿vende hojas de cocas?
¿Hojas de qué?
¿Hojas de cocas?
No,
la rayada,
no son las 4.
No me falta respeto, señor, por favor, no me falta respeto.
¿Cómo hoja?
Hola, encima nos tratan mal.
Claro, ¿pero de qué estás hablando el tipo?
Vos está bien,
tomate,
se burla de nosotros.
Salí de acá, salí.
Soy Cristian Lacillo del Frente de Izquierda de los Trabajadores y estuve en Mundo Guri.
Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía?
Hola. Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes, y estuve en Mundo Bullicio.
Soy Bernardo, de Recorte Informativo, en Mundo Bullicio.
Soy Cintia, de Recorte Informativo, y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV, ¿estás ahí?
Buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Estuve en Mundo Bullicio.
con ustedes el señor Tony Gutiérrez.
Gracias, maestro.
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va?
Vamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire?
Estoy en el aire, sí.
Rodrigo Amoroso y
muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Estamos con algunos problemas tecnológicos. Estamos
jugando a haciendo enojar a Mati.
Jugando a ver cuánto tarda Mati en mandarte a cagar.
¿Cuánto tarda en darse la cabeza contra el vidrio? Apostemos.
¿Cuánto tarda en cortarse la sangre y tirar arriba del teclado de los monitores? ¡Ah!
Aclaramos que por las dos le dejamos
un cuchillo cerca. No hay caso, Mati. Sí. No hay caso. Bueno, vamos a hacer lo posible para hablar con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. Para el sábado que viene, le hicimos ya dos intentos, se nos complicó. Así que bueno, esperemos tener más suerte el sábado que viene. Así que bueno, vamos a seguir con Mundo Bullicio. Algo piola que anoté para traer así, viste que siempre criticamos, ¿no? ¿Dónde está el sindicato? Que sindicatos son gorila golpista, que nadie defiende al trabajador, que está haciendo un piquete de los trabajadores y bueno, puede pasar con tu auto y decís, loco, ¿no hay alguien que proteste y haga algo para el trabajador también? Que el trabajador diga, bien, te apoyo.
Un piquete contra piquetes.
Qué garrón. Qué garrón. Imagínate, ¿me entendés? O sea, lo que puede ser eso, ¿no? ¿Me entendés? O sea, Mati, llama de vuelta, por favor, si podés. Dice que llames.
¿Pero qué cortás si es un contra piquete?
No, y no piqueteás contra lo del frente. No piqueteás contra lo del frente.
O sea, una autopista cortada por, qué sé yo.
Por todos piqueteros.
Claro. Piquetero de ponerle quebracho por una cosa. Y entonces, yo que estoy en contra de quebracho, voy corto la del otro lado.
En contra de quebracho. Entonces hacemos el piquete contra el piquete. O sea, ¿por qué este país para quejarnos o ponernos ante otra cosa sin conocerla? Lo hacemos, no tengo problema. Entonces, mirá qué bueno, ¿no? Hacemos piquete contra el piquete. Pero voy a esto, Emma, mirá. ¿Te imaginás, no?
El cartel, paguen a los empleados de tal empresa y los otros.
¡Dejá de cortar la calle! ¡Déjame pasar! El chavo está cortando la calle también. Puede pasar. Y lo más paradójico que podría ser lo de la campo, el Movimiento Evita, alguno que esté cortando ahí y criticándolo. Podría ser eso, sería más paradójico sería. Mirá, la línea 60, a modo protesta, no cobran boletos en hora pico, ya que los delegados tienen dos demandas por esto, fueron absueltos, ya que es paro legítimo. Bien por perjudicar a la patronal y no a los pasajeros, el Estado le da, escuchate esta además, a la línea 60, el Estado le da 95.000 pesos por mes de subsidio por cada unidad. 95.000 pesos de subsidio, una locura. Se la llevan todas los chavales. Por mes en cada unidad. A todo esto, para cada unidad en subsidios, a todo esto. Hay empleados que no les pagan, empleados echados, como siempre, como todos las multinacionales, los negocios que dicen que tienen plata, pero después el Estado le da un montón de subsidios. Entonces, ¿qué hicieron los sindicalistas de la línea 60?
Van a los bolsillos de los dueños, ¿no?
¿Cómo?
¿Van a los bolsillos de los dueños?
Van a los bolsillos de los dueños. Entonces los tipos que hacen dijeron, hacemos algo, no cobramos boleto en hora pico. Y pusieron unos carteles en el frente de cada unidad diciendo, en hora pico, por reclamo gremial, papá, no se cobra boleto. Entonces vos decís, mirá qué bueno, ¿no? O sea, porque los tipos están... Además tienen dos demandas por esto y fueron absueltos porque la Constitución entiende que es legal protestar. Están bajo un amparo jurídico, vamos a decirle. Pero, viste, quería traer esta noticia, digo, mirá qué piola esto, ¿no? O sea, los tipos, ¿dónde atacaron? Al bolsillo de la patronal. No cortaron una calle, no hicieron así algo, fueron y atacaron, ¿no? Creo que falta a veces algunas formas un poco más como creativas, ¿no? También de protestar.
Sí, bueno, del Ecotrans, el 321 corta muy seguido últimamente porque tiene problemas ya. Porque es del Ecotrans, pero tiene como un gremio aparte, que es del 321 directamente. Bueno, vienen sufriendo varias hinchadas de huevo, como que les despiden empleados, compañeros de ellos, y que ya no dan abasto con el horario que tienen que respetar y la cantidad de gente que son los que trabajan, los choferes. Y bueno, cada dos por tres tienen que hacer un paro para pedir que se solucione esto. Aparte que también chorean ahí, suben los chorros, le roban y la policía ni aparece. Y igual lo único que me gustaría discutir de esto es que no avisan cuándo hacen el paro. Por ejemplo, está bien, vos haces el paro, yo te lo respeto, pero avísame a mí que yo... Poné un cartel, no es que vas a estar ahí en la parada del colectivo, pero poné un cartel, 321, no funciona por el día, por paro, ta, y yo sé que me tengo que ir a tomar otro colectivo y no llego tarde a donde tengo que ir.
Lo que vos decís es una gran verdad, por eso que yo felicito a gente que hace paros o protestas de esta manera, ¿no? Sin molestar al trabajador, sin ser otro inconveniente sumado a la protesta, y también, de última, atacándole el bolsillo a donde le duele la patronal y a los tipos que tienen plata. Porque, al bolsillo, a lo económico.
Claro, porque se entiende que ellos están haciendo algo por su trabajo, tratando de ganarse el pan y todo eso. Pero también tienen que pensar que no son los únicos que trabajan y también hay otros que respetan la idea de un paro, pero también tienen el derecho de llegar a puntual al trabajo, pudiendo ir a buscar un colectivo a otro lado.
Mira, es una vieja discusión política que tenés gente de un lado que te dice... Bueno, pero esta gente está invisibilizada, tiene que protestar y es la forma que le queda máxima de expresión. Del otro lado tenés el tipo que va a trabajar o que va a hacer otra cosa o que va a tirarse un pedo a donde quiera tirarse un pedo y protesta.
Claro.
Entonces tenés los dos que tienen razón.
Pero poniendo un cartel en la parada diciendo que...
Tenés toda la razón.
Que le van a hacer paro no perjudica a nadie.
Porque ahí está cuando yo digo que falta creatividad para protestar hoy por hoy, ¿no? Falta un poco de creatividad. ¿Y dónde está la creatividad? No olvidar al trabajador. No olvidar al tipo que está subiendo, se sube a las 5 de la mañana para subirse un bondi, viajar 4 horas en bondi, no olvidarse, lo que vos acabas de decir, ¿no? Pará, hacé lo que quieras, pero poneme un cartelito informándome.
Claro, respeto al claro, que el igual a vos.
Al usuario.
Están, claro.
Porque creo que solucionar un problema trayendo otro problema, lo que hace es armar un gran problema. Ya pudimos ver en LEAR, ¿no? Lo que estuvo pasando de vuelta en Panamericana, en LEAR, la golpiza que se comió LEAR. Feroz ataque, violento con bala de goma, que podemos discutir, ¿no? O sea, yo siempre, y ya la gente que me conoce lo sabe, para mí cortar por completo una calle es sumar más problemas a los problemas. Porque vos qué buscás con protestar, que tu vecino, el otro, se entere que te pasa y se una a vos o se solidarice con vos y que diga, che, le voy a prestar atención a Nacho, ahí que le pasa, ¿no? Pero si lo que hace Nacho me está molestando a mí de movida, ya se rompe eso. Se rompe esa unión que quizás está buscando con la protesta. Entonces, eso está desgastando en realidad. ¿Y qué lleva a eso? A darle la derecha a Bernie que reprima como reprimió a los trabajadores de LEAR y a la izquierda. Que podemos discutir si está bien o mal cortar una calle, podemos discutir un montón de cosas. Pero las imágenes de las balas de goma que le tiraban al pecho a los trabajadores de LEAR, eso es inconcebible.
Sí.
En época de democracia, cuando todos nos rajamos vestiduras hablando de democracia, ver esas imágenes, o cuando le rompen los vidrios con el codo los gendarmes a los autos que van lento, le rompen el vidrio y lo sacan a los tipos para afuera, los meten en el suelo y le ponen grillete. Vos decís, pero en época de democracia, ¿cómo es que estamos viviendo todavía esto? ¿Cómo es que nadie fue, bajó ahí y dijo, muchachos, ¿qué está pasando? A ver, pasa esto, lo negociamos así, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Si estamos hablando de LEAR, que están forrados en plata, que son yanquis, buitres, entonces, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo? Ah, claro, sí, con ESMATA, reprimiendo internamente a los trabajadores de LEAR, los sindicatos, cuando hacen asambleas, los vayan, así les ponen gendarmería en asambleas, o sea, es una locura lo que viene lo de LEAR, ¿eh?
Y después se hacen los populares desde el gobierno, siendo que los que están en contra de lo que fue cuando estuvo la Metropolitana reprimiendo en el Borda, ¿no? Entonces,
ah,
era otro
claro.
Juego, como por este lado sí, pero por acá no.
Claro. Pero ese es el jueguito que estamos jugando. Claro, a mí me encantan los kirchneristas cuando lo acusan a los del PRO, le dicen, ah, porque ustedes reprimieron en el Sala Alberdi. Monstruo, ¿querés venir a provincia? O sea, ¿Querés llamarlo a lugares que están prendidos fuego que le hicieron la contratación?
Es que esa es la nueva tendencia de la política en general. Cada partido critica lo que hace el otro, pero no se fija lo que hacen ellos.
Claro.
Limpian la casa ajena y no limpian la casa de ellos.
Claro, claro. Estamos viviendo eso. Estuvo una fase muy profunda, escuchaban, ¿eh?
Sí, lo acabamos todos mirándonos como que...
Sería, revisan la casa ajena sin limpiar la propia.
Acabo de leer la Biblia y me venía a joder.
No, si querés venir a limpiar mi casa, puedes limpiar la tuya, no hay problema.
Como se nota, es verdad. Eso es una, eso como escrito en forma de Biblia, eso. Limpiarás la casa ajena para próximo limpiar la tuya.
¿Qué le pasa? Te pido de la Biblia, se da mucho el tigre, el tigre. Estamos perdiendo.
No nos olvidemos que fue el liceo militar. No nos olvidemos, quizás le están rebrotando
en
algunas...
el 76.
No. Se mantuvo en formol el chaval.
Ahí paró el ¿cómo es? El Falcon.
El Falcon. Pará, lindas anécdotas de que tiene además el liceo militar. Lindas anécdotas. Pero pará, volviendo a esto de la protesta, ¿no?
Sí, sí.
Uno ve las imágenes a dos pelos del Lear de que pasó esta semana. Decís, ¿qué ganaste con esto? Nada. O sea, que la gente diga, uy, mirá cómo los cagaron a balazos. Que es atroz, es terrible. La verdad que no tiene ningún justificativo de la represión que sufrieron. O sea, ¿qué ganan? Nada. Entonces, ¿cómo
sí,
que...?
Sí, pero fíjate cómo hicieron que no se entienda tampoco mucho cuál era el mensaje de Lear y como que la gente esté en contra de ellos. Cuando no debería ser así para nada, de todo lo contrario.
Porque de última, si tanto hablamos de los buitres, los buitres y los buitres, la izquierda, el Partido Obrero, con los delegados de Lear, están yendo en contra de una buitre yanqui. Lear es de Estados Unidos. O sea, no vive nadie de Lear acá. O sea, de Estados Unidos la empresa. Entonces, una empresa que primero compró los cables, compró los materiales a bajo costo, ahora como está estancado ahí, usa los materiales que ya había comprado, entonces por eso despide a gente. Esto está metido Esmata de por medio, está metido Tomada de por medio, está metido un montón de gente. Y lo que vos decís es verdad, no se termina de informar a la gente por qué hay tanto conflicto. Porque en definitiva son 40 empleados los que faltan, 44 empleados los que faltan reincorporar.
Claro, y te dejan con ese mensaje, que están peleando solamente por 44 que supuestamente están bien despedidos.
Sí, aparte... de que se quejan, ¿no? Y además la otra te dicen, está judicializado. No, no, ya están los jueces actuando.
No importa información porque no.
Sí, no es así, el reclamo está... es real.
Para mí lo que se está ocultando con Lear...
También lo que se está cubriendo de parte de los medios, Canal 3, CTN, son intereses que se cubren lo que tiene que ver con los fondos buitres y todo eso de Estados Unidos. Por eso también se quiere hacer ver como que la manifestación de los... de estos trabajadores es algo chiquitito, que fue sí. 40 nomás.
Eso también, porque acá lo que el dueño de esto es un buitre, es un tipo de afuera de Estados Unidos. Pero para mí, mi punto de vista, ¿sabes qué es, Emma? Acá lo que se está ocultando, que hay que ocultarlo a balazo de goma, a lo que sea, se está ocultando el crecimiento de la izquierda dentro de los sindicatos. Porque Lear, vos decís, ¿por qué tanto conflicto con Lear, no?
Claro, te dejan ahí con esa duda.
O sea, ¿por qué son 44, que están judicializados, que se mal les pagaron? ¿Cómo, por qué, no? Pero vamos al trasfondo. Los tipos de la izquierda tuvo mucha presencia, como un montón de sindicatos de Argentina, que el peronismo está un poco asustado ya por esto, porque están avanzando demasiado la izquierda, porque siempre estuvieron con el trabajador, defendiendo al trabajador. Entonces, podemos ver cómo se metió la izquierda acá y empieza el quilombo con Esmata, los delegados oficiales de Esmata, y los de la izquierda están haciendo asambleas vallados con alambre. Los encierran en un corralito de alambre así, los encierran con gendarmería alrededor y los tipos dentro del área de trabajo no lo dejan hablar con otro. Va el gendarme y le dice, señor, vuelva a trabajo. Chicos, estamos hablando que dentro de una empresa, de un lugar privado, los trabajadores están controlados por gendarmes dentro del lugar.
Sí,
dentro del lugar.
Para mirar, ¿no? Para no dejar prestar atención a eso y no...
Sumale tapar eso, que eso es más parecido a la dictadura o a un campo de concentración nazi. No, ya ni dictadura, ya sería hitleriano sería eso. Y el otro punto para mí...
¿Qué le jode a mi papá?
El otro punto para evadir esta distorsión, ¿no? Para hacer distorsión, ¿cuál es? La presencia de la izquierda que está teniendo dentro del sindicato de Lear y dentro de un montón de lugares de que el peronismo va cediendo, ¿no? Por lo corrupto que son y porque están todos con las patronales. Eso es claro y obvio, ¿no? Como es Mata. Entonces, para mí, se está tapando, se arma tanto quilombo y solamente a los medios de la gente le dicen, sí, son por 44, estos troquistas se quejan de vicio, nada más, y son 44, nada más. No, señor. Se está ocultando cómo delegados sindicales que fueron elegidos en democracia por trabajadores son controlados por gendarmes dentro de un lugar privado y se está tapando el crecimiento de la izquierda dentro de los sindicatos. Y a la patronal oligárquica de siempre, que son también amigos de los kirchneristas, como siempre, fueron toda una bolsa de gatos los peronistas, tienen miedo.
le está haciendo un poquito de agüita el totó, me parece. Entonces se tapa con una feroz represión, con una feroz represión y con una violenta represión y con una transversación de la información hacia los medios, hacia la sociedad, y quedamos que son 44 loquitos que están suspendidos y que, bueno, algún día la justicia los hará trabajar de vuelta. Bueno, gente, una locura. Bienvenidos a Argentina. Welcome to the jungle. Bueno, nos estamos yendo. Ya volvemos y vamos a estar haciendo entrevista, si nos permiten los teléfonos, como siempre, a la gente de Aguafuertes y al Tercer Cordón, para que nos estén contando cómo se viene el bailongo in the night.
Sí, Mati, dejá de hacernos señas que nos que estás pidiendo plata.
Y pará, y cierro con esto. Y cierro con esto para que el público que esté escuchando quede pensando. Hoy Moreno tiene la oportunidad de redimirse. Hoy Moreno tiene para elegir si va con los oficialistas de León Gico a la Luján a vivir el derroche de gasto público y al León cantando las pelotudeces que cantó 30 años seguidos, o viene a Radio Comunitaria Alternativa y Popular y festeja con los artistas locales que se merece, que son locales por lo menos, y viene gente haciendo cosas por la sociedad de Moreno.
Pero vos, Javi, no me dijiste que iba a ir a ver a León Gico.
¡Cállate, boludo! ¡Cállate, boludo!
¿Y después de los choripanes qué hacemos?
¡Cállate, boludo! Tanto el negocio. No. La remera de Gieco,
¡A la vincha de Gieco! ¡A la vincha de Gieco!
Ayer banderitas pasé. Argentinas, vamos, 3x10.
¡A la Capop! ¡A la vincha de la Capop!
Ayer pasé algo parecido en el Teatro Ituzaingó. Estaba Lali Espósito. Iba al concierto. Todas las pendejas con los padres, boludo. De pendeja así chiquitita llorando, boludo. Y el chabón con las vinchitas de Lali, las remeras. A la remera de Lali.
¡Lloren, chicos, lloren! ¡A la remera de León Gieco! ¡Lloren, chicos, lloren!
Moreno. 90.1. Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204. Grupo Bustos @gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Amigos, aquí estamos en el tercer bloque de Mundo Vicio.
Sin olla se revienta, se les viene un problemón. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. Para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional, falta la iniciativa del que suele embanderarse con el botín de los demás. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Te encarcelan por dos magos que balean en un barrio si no salís a robar. Son la renovación de la picana y la golpiza, el neotorturador. Extienden sin control la vieja metodología de centro de detención. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo.
Caga el mandamás en su bendita policía y lo sufre otro guachín.
Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil.
Que ilumina es la que arde.
Tema voy a salvar al país, debo aumentar los impuestos. Pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Eso tiene el mismo problema, necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. ¿Pues así? ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. Oh, sí.
One drink, call it an early night. Soon you curl up beneath the reading light. Or you bathe in the TV's blue tint. On your pillow and after dinner mint. Early in bed and early in the ride. Makes a man a woman miss out.
Al aire, por... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Mandanos al aire, porque este programa, entre el calor que dilata las cosas, parece, ¿no? Parece que el calor dilata las cosas, está complicando un poco, ¿no? Estamos acá en el piso en compañía. Queremos decir al público que hay un ruido atrás, como si estuviéramos en el aeropuerto, pero hay mucho calor y prendimos un ventilador. O sea, suena así como todo el tiempo, pero bueno. Estamos en presencia del estudio de Rocío, de la Juventud del Partido Obrero. Rocío, no tengas miedo ni vergüenza. ¿Qué pasó? Ah, bien, papá, bien. No tengas miedo ni vergüenza, nos contaste que estabas un poco nervioso por la entrevista. No te vamos a hacer preguntas de tu vida privada, eso queda tranquilo. Vamos a hablar un poco, contanos un poco cómo ve el Partido Obrero, la Juventud del Partido Obrero, el caso de Luciano Arruga, siendo usted de la juventud también, ¿no?
Sí, o sea, lo que primero vemos que es algo general, ahí, está bien. Es algo general es que la impunidad que hubo tanto con el caso de Luciano, que después de 6 años aparece muerto... también se repite con lo que es Julio López y con los 210 desaparecidos en democracia, de los cuales 80 fueron dados en esta década, la década ganada.
Habría que ver para quién es ganada, claro. ¿No? Para alguien seguro que fue ganada, quédate tranquila, para alguien seguro.
O sea, primero es eso, el tema de que la impunidad se ve reflejado acá, y bueno, más que nada en este caso, que ya les digo, después de tantos años aparece muerto... Y
contanos un poco, para ponerle en claras a la gente también, una breve reseña, ¿qué pasó con Luciano Arruga y quién era Luciano Arruga?
Bueno, Luciano Arruga era un chico que era cartonero. El 30 de enero del 2006 fue visto por última vez cuando estaba con unos amigos. El 31 de enero se lo llevan a la fiscalía de Lomas al destacamento policial de Lomas del Mirador, donde fue torturado en el mismo lugar. En ese mismo lugar, un año antes, en el 2008, perdón, no en el 2006, había sido detenido también porque la policía se lo había querido llevar para delinquir. Él, negado a esto, lo torturaron, bueno, fue liberado, pero ya el 31 del 2009 se lo llevaron y desde ahí no apareció más. Se lo llevan... al Hospital Santo Iani, al hospital este, llega como un accidente de tránsito y muere al día siguiente.
Y eso, te quedaste a decir, pensé que ibas a seguir hablando por eso. ¿Cómo fue, ustedes cuando se enteran de esto, no, tiempo atrás, del Partido Obrero, qué medidas toman ustedes para acompañar esto, el caso este?
Y nosotros desde un primer momento luchamos por la aparición con vida de Luciano y que, o sea, sabemos... O sea, la complicidad del Estado y de las fuerzas de seguridad con respecto a la desaparición del mismo. O sea, desaparece porque se negó a delinquir para la policía se lo llevan, es torturado y al año siguiente otra vez por las mismas personas. No lo volvemos a ver, nadie más supo nada de él. O sea, sabemos la complicidad que hubo tanto del Estado como de las fuerzas de seguridad y exigimos la aparición con vida de Luciano.
Y menos mal, ¿no?, que consta en la parte legal, consta que se escuchaban los gritos de auxilio dentro de la comisaría, que está comprobado por peritos que había sangre en los patrulleros, porque ahora aparece esta figura del vehículo. que, sí, lo, que lo lleva por delante. Menos mal que está registrado eso, porque si no la policía ahora diría, ¿viste que fue un accidente de tránsito? ¿No?
Sí, sí. O sea, así como apareció eso, también hubo en el patrullero, también se habían encontrado pruebas de que él había estado ahí, y sin embargo los policías estuvieron libre del cargo y culpa de lo mismo.
Los policías, vamos a la parte legal, los policías que fueron sentenciados, que fueron declarados culpables, vamos a decirle, ¿en qué condiciones están hoy por hoy?
Hoy por hoy Granados los dejó seguir trabajando, o sea, si bien fueron culpables, el Granado, ministro de Seguridad, los deja seguir estando en su cargo, trabajando en su cargo como oficiales.
Yo me enteré el otro día que desde la ONU habían bajado un veredicto para que la Corte Suprema también investigue este caso en el 2007-2008 y que no le pasaron cabida también.
Claro, exactamente. ¿No? No, la verdad nunca pasó nada.
Porque acá lo que podemos ver también, aparecer el cuerpo, ¿no? Podemos ver dos partes medias maquiavélicas. Primero, puede ser una opción, un estado inoperante, que agarra un nene en la calle, lo mete en un hospital, lo lleva a Chacarita, lo entierra. De repente hace el trabajo que tiene que hacer el estado, pero mal, se comportó así. O podemos ver que no es solamente... Porque acá siempre se habla, ¿no? No, la policía es cómplice, está detrás de todo, y se habla así. Y acá tenemos un caso, claro. Tenemos a 8 policías sentenciados, a una comisaría casi prendida a fuego. Podemos ver a Santoyani siendo cómplice, recibiendo un cuerpo, siendo cómplice, y el cementerio La Chacarita. O sea, podemos ver cómo todo pega la vuelta, podemos ver por primera vez, me ponen unas pocas veces, ver realmente cómo es el espectro de impunidad, ¿no? Sí, donde se mueve esta gente, más ligada a la dictadura, me parece,
sí,
¿no?
Sí, sí, exactamente.
¿Por qué pensás que aparece ahora el cuerpo?
Aparece, o sea, desde mi punto de vista, aparece más que nada ahora por un caso, por un motivo de las luchas constantes que se dieron desde todo, desde 2008, 2009, que desapareció. Ahora, la familia recién ahora pudo presentar un habeas corpus, que recién ahora se le fue aceptado en Morón, cuando en San Martín se le fue negado. O sea, ya te digo...
Cuando es un derecho universal para todos, pero
claro,
todo el habeas corpus.
Sí, exactamente. Y se le fue negado en su momento, y recién ahora, en febrero, se le fue aceptado, después de tantos años.
No, sí, podemos ver, o sea, creo que te voy a repetir, ¿no? Para mí, siempre uno habla de estos casos, que te enterás, que todo aquello, pero acá podemos ver en realidad el espectro de cómo opera todo, ¿no? Porque ahora aparece como un NN, y ahora, ¿quiénes son los responsables legales de todo esto? O sea, ¿quién es el juez que está interviniendo en esto, o el fiscal? ¿En qué condición legal está hoy por hoy el caso Arruga?
No, y el caso ahora actualmente está como apareció en febrero, en febrero que le aceptaban el habeas corpus, y sigue igual, o sea, sigue la lucha por buscar los responsables, o bueno, los responsables están, ¿no? Sino para que se tengan se consiga justicia por Luciano, pero no es fácil tampoco, o sea, si después de tantos años la lucha sigue estando.
Igual creo que si entró a un hospital y después entró a un cementerio, a un papel debe haber firmado.
No se supone que, claro, no se supone que hay un desaparecido como que lo buscan por todos lados. Principalmente en los hospitales, cuando hay un cuerpo que es un NN aparecido tan cerca y en tan pocas horas.
Claro, cuando Luciano entra al hospital, entra con una edad de entre 25 y 30 años aproximadamente. La familia, cuando va al hospital, recorre los hospitales, las morgues, dan sus características y dan la edad de Luciano, pero en el hospital le dijeron que había entrado una persona con un accidente de tránsito, pero de aproximadamente 25 o 30 años, y no le habían dejado ver el cuerpo, que había fallecido hace unas horas atrás.
Igual, yo ya sé, quizás voy a pecar medio abogado del diablo, ¿no? Quizás medio feo lo que voy a decir, ¿no? Pero no queda en claro por qué guardar el cuerpo y por qué mostrarlo ahora, ¿no? O sea, ¿cuál será el mensaje, más allá de las luchas, que tenés razón lo que decís, ¿no? Más allá de las luchas, ¿cuál será el mensaje detrás de esto, no? Porque de repente, vamos a ser sinceros, la policía, si quiere, si quiere hacer su trabajo, lo hace bastante bien, vamos a decirle, de hacer desaparecer a una persona, lo hace bastante bien. Pero en este caso, un tema tan controversial, tan que salió en los medios, que se hizo lucha como Mariano Ferreira, ¿no? Que se levantaron banderas por Luciano Arruga, ¿para qué dejar el cuerpo, no? O sea, ¿qué mensaje político o qué devolución de favores habrá habido para que lo saquen a la luz, no?
Para mí tiene que ver una cuestión de que demostrar el poder que se puede llegar a tener sobre las personas.
Es buena esa. Claro. No, pues tenés razón lo que dices, claro. Mirá todo lo que hice y acá tenés.
Claro.
Viste, siempre estuve acá, ¿eh?
O sea, después de tanto tiempo, la familia, la gente que no tenía nada que ver con Luciano, que siguió luchando por la aparición, como ya te digo, con vida, y ahora, después de tantos años, aparece muerto, enterrado como un NN en el cementerio de la Chacarita, cuando la familia estuvo buscando y la denuncia que se había hecho llegó días después a la fiscalía, ni siquiera en el momento. Ni siquiera el cuerpo de un NN que tiene que estar 60 días en la morgue, ni siquiera cumplió eso. A los 3 días lo inhumaron a Luciano.
Claro, o sea, claro. Qué raro, ¿no? O sea, todo es muy raro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿no? El médico que recibió el cuerpo, el tipo que lo recibió en el cementerio, ¿se identificaron? ¿Van a ir a declarar? ¿Algo por el estilo se sabe de eso?
Actualmente no se sabe nada de eso, pero, se tiene que investigar eso, sí, porque, o sea, es el hospital, los quienes estuvieron en el cementerio, quienes lo enterraron, o sea, pero actualmente no se sabe.
Es una larga cadena de complicidad, sí. No es que, bueno, apareció tirado en la ruta, claro, vamos a decir. No. ¿Vos pensás que todavía sigue habiendo más Luciano Sarrúa?
Sí, sí, muchísimos más todavía, sí, sí. Ya te digo, son 200 y pico de desaparecidos en democracia, 80 en esta década, sí, son muchos más.
¿Y por qué pensás que en democracia se sigue todavía, por ejemplo, tener 6.000 presos políticos? O sea, ¿por qué en democracia pensás que siguen pasando estas cosas?
Y para mí también es una cuestión de que... De eliminar a la oposición o eliminar a lo que no está de acuerdo con quién gobierna o algo por el estilo.
Como lo que pasa en Lear, ¿no?
Claro.
O sea, que no se está diciendo real, o sea, se queda en la discusión de que cortan Panamericana, pero no están hablando la presencia.
De lo que pasa realmente.
Claro. ¿Ustedes, por ejemplo, van a hacer algo más con el caso Arruga? ¿Lo van a acompañar de otro lado?
Y vamos a seguir por ahora en las luchas buscando la justicia por Luciano, que se busquen a los responsables, castigo a los mismos y la complicidad de qué pasó en el hospital, en la policía, quiénes enterraron en el cementerio.
¿Y vos te encontrás con gente así, por ejemplo, de tu edad, en la juventud, que o con algún kirchnerista que piense que esto está armado? ¿Que los derechos humanos siguen intactos hasta el día de hoy?
Sí, sí, la verdad que sí. O sea, sobre todo en el lado del kirchnerismo, que dice, sí, que los derechos humanos, más allá de esto, siguen estando, que fue el gobierno que nos dio los derechos humanos y que Luciano fue enterrado.
Lo digo como tu papá te da un chocolate, ¿viste? Sí, claro, algo parecido. Parece, claro. Te pagó la vuelta a la calecita. Mi papá me pone la vuelta a la calecita, así que es mediocre. O sea,
y que Luciano realmente llegó al hospital y fue enterrado como un accidente de tránsito. Y que el gobierno nos dio los derechos humanos, pero que hay algunos que no los responden y por eso hubo
todo este... Y también meterse, ¿no?, con el aparato policial es denso también. O sea, meterte... Hoy hablábamos con Nacho y le pregunté, ¿cuántas bandas? Le digo, Nacho, trate un tema de rock nacional y tiene un programa de rock también, de bandas, por otro lado. Date un tema que hable de Luciano Arruga. No encontró ninguno.
Claro, sí.
Y vos decís, qué poco compromiso que hubo. Porque una cosa, Mariano Ferreira, ¿no? Que fue un líder político, un referente político, que la política estamos todos de acuerdo, podemos hablar, nos peleamos, estamos de acuerdo. Pero enfrentar a la policía, enfrentar al tipo que pone a laburar a un pibe cartonero y lo mata, lo entierra en Chacarita, es denso. Hay que ahí tener una fuerte convicción de ir para adelante, ¿no? Y esta gran ausencia de todos los medios, fíjate, los medios desapareció la noticia. Sí. Ningún artista dijo nada. El año pasado tuvimos que soportar que los policías prendan fuego de Argentina. Casi 40 muertos y León Gieco tocando con la renga en Plaza de Mayo. Eso me parece que es irónico, ¿no? O sea, en democracia se sigan permitiendo estas cosas. Por eso pregunto, a veces le digo, los jóvenes kirchneristas o los jóvenes del PRO, de Massa, ponele, ¿no? Porque podemos discutir si Massa de Tigre o es un cheto, podemos discutir eso. Pero que vos estés aceptando que hayan desaparecido a los pibes en los barrios, que estés aceptando que el aparato peronista tradicional esté con el plata de los narcos, estés aceptando a Milani en el ejército, aceptar eso, ¿no falta una autocrítica?
Sí, sí, la verdad que sí. O sea, para mí tiene que ver muchas veces con una cosa de ceguez, por así decirlo.
El fanatismo.
Claro, exactamente.
Yo le llamo los cristianizados.
Sí, sí, tal cual, porque, o sea, no podés negar lo que realmente está pasando. Porque, o sea, vos lo ves y ves, escuchás lo que te dice el gobierno y ellos siguen creyendo que es así como te dice, pero vos ves que no se están dando los derechos humanos como dice el gobierno.
Y tengo una pregunta, si algún pibe que está escuchando este programa le pasó algo parecido a Luciano Arruga o le está pasando, le pasó, ¿Ante quién se puede ir a presentar legalmente?
Y legalmente creo que es complicado por el hecho de que si vas a la policía no...
A la Correpi.
Sí, a la Correpi, vas a Correpi, claro. Porque no podés acercarte a la policía, porque no solamente en casos así, sino en otros casos son quienes están involucrados. Así que sí, o sea, el mejor lugar es que te puedas acercar a la Correpi, que sabés que no van a estar implicados en tal caso.
Sabemos que ninguno funcionario político ni claro, amigo del comisario.
¿No? Exactamente.
O sea, están muy lejos de ser amigo del comisario, muy lejos de ser amigo del comisario. Así que, bueno, si algún chico está escuchando y pasa por situación o conoce de alguien, se pueden acercar a la Correpi o acercarse acá a la radio, que le pasamos el contacto de la Correpi para que puedan comunicarse con ellos. Rocío, te agradecemos mucho que hayas venido, viste, que fue liviano.
Sí, sí.
Viste, nada que ver con afuera, los chistes afuera. Nos ponemos.
Sí, nada que ver, nada que ver.
Somos bastante bipolares, muy bipolares. ¿Algo que quiero decir?
No, listo. Muchas
bueno,
gracias.
Muchas gracias por estar esta tarde y muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, ¿vamos a una propaganda? Bueno, y recordamos que...
Propaganda, ¿no?
Sí, sí. Ah, propaganda,
pero
¿no?
La tanda,
¿no? Que en el año 83, que movió la democracia. No olvidar, ni olvido ni perdón, y no olvidar que no es que después del 83, con las Madres de Plaza de Mayo, volvió la democracia, y como recién acá decía Rocío, el gobierno nos dio derechos humanos. El gobierno dijo, ve niño, ahora puedes caminar. Camina niño, camina. Por la vereda mía, obvio, ¿no? Agarrarnos de esas causas y darnos cuenta que en democracia no podemos estar permitiendo que una persona se considere avanzada intelectualmente, humanitaria, progresista, una palabra de mierda que no me gusta, y estén avalando, sus referentes políticos avalando la complicidad con la policía, la complicidad con el aparato genocida del Estado, y estar discutiendo, ¿no? Porque yo siempre digo, si vos tenés 40, tenés 70 años, viviste la dictadura, ponele que te puedo llegar, no te voy a justificar, pero te entiendo. Viviste la dictadura y decís, a esto lo pasaría por la picana de 220. No te meto un cachetazo, te miro mal, porque de vuelta viviste esa época. Pero gente que ha nacido en democracia, que ha vivido en democracia, estar avalando cosas así, eso a mí me causa más miedo todavía.
Que es lo que está pensando lo nuevo, la nueva generación, ¿no? Que no lo conoce y no sabe lo que puede ser el límite.
Como hoy veía este diario que hizo la Cámpora de parodia al diario de Clarín. No sé si lo viste, Rocío sigue estando acá en silencio, pero sigue estando todavía. ¿Lo viste el diario? Yo hago una pregunta. Esa plata invertida en eso, ¿por qué no existe una casa de madera? Porque acá la discusión es... Sí, la pobreza del 1.8 o del 2.4. No, es del 1.8. Pero mirá que en el 1.8 hay gente que no está comiendo ahora. Y que si sopla fuerte un viento se queda sin techo. Entonces me parece que estamos en un país con tantas carencias todavía, con tantas dificultades, que hasta que eso no solucione el hábitat, el trabajo y la panza de todos los argentinos, estas discusiones son superficiales, ¿no? A mí me parece que son superficiales en un punto. Estar discutiendo, no, porque en los 90... Gente, acá hay gente que no come, amigo.
Hay que dejar de mirar los números y mirar un poco más la realidad, ¿no? Que se está viviendo.
No, pero el periodista te dice
la
que...
La estadística.
Vos le decís... Mirá, decime eso de vuelta, yo soy kirchnerista.
No hay que guiarse por los números, ¿no? Por
la justamente hoy, estaba en Fiorito, hablando con unos vecinos, de problemáticas, ¿no? De Fiorito. Y me decían lo mismo que me decís vos. Viste, ocho te tiran eso. Como que están en la calle, ¿me entendés? Me quiero ir, no sé si otro país puede ser peor, por lo menos ya conozco las calles, por lo menos. O sea, Uruguay sería una solución quizás, pero no, lo vamos a quedar acá por el momento. Bueno, gente, como siempre decimos, vos militante que está del otro lado, fíjate a quién estamos apoyando, quién es, ahora acá en Moreno, ¿a quién vas a votar en Moreno, no? ¿Movimiento Evita la Cámpora? No, ¿en serio? ¿Cuarto y quinto? No. Che, le mando un saludo, está escuchando Walter Ferrari. Me dijo que le pregunta a la comisaría de Cuartel Quinto que lo conocen. Tengo miedo. Bueno, gente, ya está, Mati. Ya está, no te pongas nervioso. Nos vamos. ¿Está bien? Sí, mira, con esa cara, este tipo. Bueno, gente, Rocío, muchas gracias por haber participado. Emanuel, gracias por tu simpatía. Gracias, loco. Okay. Gracias. Y recuerden, hoy, 8 de la noche, Tercer Cordón cierra su fixture artístico, su caravana artística acá en el patio de la radio, en combinación con los 300 programas de Agua Fuerte, programa fundador de la radio. Y vamos a ver si podemos comunicarnos con Víctor Agua Fuerte. Esperemos, no sé. Yo te digo que en los 80 era más fácil, con Entel era más fácil.
Es difícil la cosa, te digo ahora, pero bueno. Yo tenés
Cospele, mando el chabón, Cospele, un fenómeno. ¿Y ustedes se acuerdan cuando se pagaba boleto con Cospele? Sacame el aire, soy muy grande.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El sábado 25 de octubre, a partir de las 16 horas, en Plaza San Martín, Moreno, participa
de la presentación del registro de casos de personas asesinadas por el Estado con gatillo fácil y tortura en la zona oeste.
Preparándonos para la presentación anual del archivo de Correpi en Plaza de Mayo.
Contra el ajuste y la represión.
Organización y lucha.
Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero.
Autogestivo, independiente.
Viernes 24, 17 horas, Piolito de América. 18 horas, La Madrugona Teatro. 19 horas, Los Tarantela. En el Bachillerato Popular El Galpón. Hernandarias 3485, Barrio Villa Ángela.
Octubre Callejero, sexta edición.
Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer a esta hora?
Y escucho la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Inicio. Aquí estamos.
Bueno, queremos decirle que somos Aclarando el Oscuro. La mayoría, todos somos del oeste, de otro lado de la frontera. Y bueno, esta es la primera vez que estamos tocando con Cristian, loco. Así que bienvenido, loco. Esta banda de impresentables. Che, bueno, gracias, chicos, por estar, loco.
Enciendo la TV.
cayendo a la distracción. Pero virtual. ¡Reacciona!
La tierra, la luna, y vos te dicen darle el mismo sillón. Claro, como que no. Claro, como que no. El mismo sillón, no el sillón ese de fuera que está en tu habitación. El sillón que está dentro de tu cabeza. El sillón que te conformaste y todo está bien. Claro que va a estar bien. ¿Y cómo no va a estar bien? Yo puedo estar bien. El otro está bien. El otro, no sé. Entonces, ¡pam, pam, 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 pam! El de canal 4 no dice que está todo alright. El de canal 8 está diciendo que las cosas podrían estar un poco mejor. El de canal 13 me está diciendo que las cosas...
¡No!
Y ahí es cuando la tanza que anda cojín con cojín se empieza a meter en tus venas. La tanza se forma intravenosa y se empieza a meter por adentro tuyo. Y ya no tiene más voluntad, no tiene más decisión. Y te empieza a agarrar, te empieza el pulmón, la vena aorta, el ventrículo derecho. Te empieza a agarrar el esófago y ahí ¡tac! ¡Tac! Te quiere para atrás. No te puedes parar más, no te puedes levantar más, no puedes pensar más, porque formas parte del sillón. Y ahí es cuando empezás a quitar las banderitas, la banderita de Argentina. ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! Pero da vuelta la banderita y fíjate que al lado él dice Made in Taiwan, porque acá no se fabrica nada, porque acá no se hace nada, porque acá no importa una mierda. Porque la tarea del enemigo es hacernos sentir solos, solos, solos. We'll be right back.
to learn to crawl, and then some other strokes I can never remember.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Vamos a las vías de comunicación. Dale 0-237-466-559.
Si querés mandarnos un mensaje, dejárnoslo en el celular, que es 1533-680-099.
O si querés mandarnos un mensajito por Facebook, podés hacerlo a Mundo Bullicio QNTD. Nosotros te agregamos y leemos el mensaje.
Vemos si tenés cuentas en el exterior, vemos cómo estás del veraz, y ahí vemos si te aceptamos, mandamos un informe a la AFCAM y a la AFIP, y ahí vemos si te aceptamos, ¿no? La modernidad que nos ofrece eso. Estamos hoy a la noche, sí, la onda era cerrar con algo para seguir adelante. Hoy a la noche la radio va a estar compartiendo un festejo, 300 programas de Agua Fuerte, con el cierre de la caravana artística, vamos a denominarla, que dio el grupo teatro Tercer Cordón. Del otro lado tenemos a Freddy, integrante del Tercer Cordón y organizador, y nos va a estar contando qué pasa. Freddy, buenas tardes, Freddy.
¿Qué hace, Javi? ¿Cómo andas, che? ¿Cómo bien. Andan todos ahí?
Bien,
acá está. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Freddy?
Nacho,
bien,
Manuel. Bien.
¿Cómo está, Freddy?
¿Cómo le va?
¿Cómo anda, Freddy? ¿Bien?
Bien, muy bien, che, muy contentos acá en el predio del hospital. Estamos largando ya la novena jornada, la antesima del encuentro. Y muy contentos, ahí se va acercando la gente. En minutos nomás arrancan los Aleluya Clown. Y bueno, después se presenta Petriu, el funámbulo, a la que va a estar haciendo su número, subiendo al tanque del predio. Y después se va a presentar un par de compañías más. Y después, terminando acá, nos vamos ya para allá, para el patio de la radio, donde se presenta La Pianta Teatro, un grupo de Chile, y vamos a estar ahí para el festejo de los compas de Agua Fuerte también.
Esto es el marco del Octubre Callejero. Contanos, Freddy, ¿qué es el Octubre Callejero? ¿Cómo nace el Octubre Callejero?
El Octubre Callejero es un encuentro de teatro de calle que arrancamos en el 2009 con nuestro grupo, con Tercer Cordón Teatro, y que busca desde entonces... Tiene como objetivo llevar teatro a la zona sin teatro y poner el teatro en la calle, que es el espacio de todos y no de nadie en particular, para todos que quieran ver sin tener que pagar una entrada.
O sea, lo que ustedes intentan hacer es romper esa cuarta pared famosa del teatro y que llegue al público, ¿no? A la sociedad.
Sí, sí, también esto de sacarle ese mote de cosa elitista que tiene,
claro,
el teatro.
Sí, ¿viste? Claro.
Todos podemos ver teatro, todos podemos disfrutarlo y compartir un buen momento. Y si es en una plaza, en un espacio de los barrios, para juntarnos y pasarla bien y que haya un mensaje y todo, me parece que está bueno.
¿Y cuál es? Bueno, sí, disculpa, Freddy.
No, que laburamos para eso. El encuentro tiene que ver con eso, con juntarnos, con poner teatro y que el teatro al mismo tiempo sea una excusa juntarnos y pasarla bien un rato.
Y más allá del teatro, ¿qué es lo que se está buscando con este mensaje, no? Además de la organización que lleva esto, ¿no? Me imagino que no es solamente si, bueno, nos juntamos a las 5 y actuamos.
No, tiene que ver esto que vos decís. Es con, para nosotros esto es construir organización también, porque para el octubre ya no es solamente Tercer Cordón Teatro, sino que somos un equipo de producción de cerca de 30 personas, de gente que hace teatro y gente que hace radio y gente que labura de otras cosas y gente que se copa con el proyecto y quiere compartir y colaborar, y están laburando en la organización haciendo todo, logística, producción, el traslado, cocinando allá en la quinta. Bueno, todo el mundo encuentra algo y aportar al festival, y así es como lo vamos haciendo entre todos.
Y contame, ¿cómo fue el primer Octubre Callejero?
El primero fue en el 2009, lo hicimos en coproducción con la Municipalidad, con la Dirección de Cultura y el Indel. Duró 3 días, arrancamos un viernes, ahí con el desfile de apertura en el centro, y después sábado y domingo estuvimos en Plaza Wuhan. Se hizo solo con compañías nacionales, algunas de Capital Federal, otras de acá de Moreno, y estuvo bueno, y para nosotros fue esto de decir, bueno, no podemos hacer una sede para el teatro callejero y poner un festival con todo el laburo y toda la dignidad.
Y vos desde por ejemplo, ¿no?, a la hora de ver a la gente riéndose, aplaudiendo, ¿no?, ¿qué ves que cambió del primer Octubre Callejero a este último? ¿En qué cambia el público, la gente? ¿Cómo lo recibe?
Mira, nosotros lo que vamos viendo año tras año es que la convocatoria va aumentando, y también que hay un grupo de gente cada vez más numeroso que se van apropiando del encuentro también. Y lo toman como una actividad militante, esto de ir siguiendo la caravana que vamos proponiendo y tratar de estar en los distintos lugares donde nos presentamos y acompañando a los artistas, porque además esto, el encuentro lo que tiene es esto, que tenemos la función y en algunos lugares nos podemos quedar a comer y ahí compartimos y se queda el público y charlamos y tomamos algo todos juntos. Así se hizo allá en el Pol, en Lago del Bosque, se hizo en el Galpón de Villa Ángel anoche, se hizo en Las Catonas el otro, el sábado pasado cuando estuvimos. Se va a hacer esa noche ahí en la radio.
Sé que justo te iba a preguntar eso, ¿no? Te iba a decir si nos hacías un breve resumen de los artistas y la fecha, ¿no? Porque uno lo escucha y decís, ah, van a estar actuando acá, hacen esto, pero quizás se pierde de vista, ¿no?, el esfuerzo que lleva todo esto. Y me imagino que estaría bueno que nos cuentes breves reseñas, ¿no?, quizás, de los días. ¿Cómo fue la caravana deslizándose?
Mira, nosotros arrancamos el viernes pasado con desfile de apertura y funciones ahí en el centro de Moreno, donde se presentó una compañía chilena. El sábado nos fuimos a Las Catonas, donde hubo tres artistas, tres compañías se presentaron. El domingo estuvimos primero en Bon Giovanni temprano, donde nos presentamos dos compañías, después volvimos a Moreno Centro, donde hubo otras dos funciones, y cierre en el Churqui esa noche, donde hubo otras dos funciones más. A partir del lunes empezamos a andar en algunas escuelas. El martes nos fuimos al bachillerato de la Perlita, otro grupo se fue a laburar a Luján, allá en un barrio que maneja el Full también. El miércoles estuvimos en Lago del Bosque, el miércoles en la Universidad de Moreno, ayer viernes en el Galpón de Villa Ángela, hoy acá en el predio del hospital y a la noche en FM Moreno, y mañana cerramos acá en el predio del hospital.
Y después a dormir dos, tres días, ¿no? Tranqui.
Sí, tranquilo, después...
Che, Freddy, ¿qué te gustaría que pase hoy a la noche, o qué te gustaría que la gente recuerde de este Octubre Callejero? ¿Qué te gustaría generar en la gente? A vos y al grupo de trabajo también, ¿no? Porque estás diciendo que son casi como 30.
Yo creo, Javi, que los que se acercan al festival y lo pueden ver, se copan con la movida y al año siguiente están apoyando y durante el año apoyan las actividades que hacemos para juntar fondos para esto. Porque es una movida noble, es un festival que tiene su impronta, que tiene también su nivel, vienen compañías de muy buen nivel. Uno a veces piensa, teatro callejero, claro, hacen estos artistas marginales.
Improvisados.
La verdad que las compañías que se presentan son compañías, primero, que entienden de qué va esta movida, pero aparte que son todos profesionales, todos laburantes de la calle con mucha dignidad, con mucho talento, con mucho compromiso también. Y entonces esta movida que armamos tiene que ver con eso, ¿viste? Con generar un arte comprometido en la calle y demostrar que el espacio público se puede ocupar con propuestas interesantes que embellecen el espacio público y que sirven para juntarnos y para pasar bien un rato.
Y también creo que, ¿no?, que el teatro también como elemento es acá agradecido también, ¿no? Porque acá en Moreno tampoco se ve mucho teatro, mucho arte callejero tampoco, ¿no? El despliegue que vos estás contando es un abanico de artistas impresionante.
Sí, nosotros este año contamos con la presencia de más de 22 compañías, claro, entre nacionales y extranjeras, y a lo largo de 10 días estamos haciendo 51 funciones de teatro, más la presentación de una murga. Me olvidaba decirte que esta tarde estamos en simultáneo en mi barrio y acá en el predio del hospital. Allá en mi barrio organiza Meta Negra y están allá con la presencia de algunos artistas y nosotros estamos acá. Y
qué loco, Freddy, ¿eh? Qué bueno, che, la verdad, loco, qué bueno.
Para nosotros es una alegría que esto se haga, ¿viste? Cada jornada que pasa nos juntamos a la noche a cenar y a festejar, porque se hace con mucho esfuerzo, con mucho laburo, con mucho amor también, y encontrar la respuesta en la gente nos hace sentir que no estamos chingados en lo que elegimos hacer, ¿viste?
Y también, no sé si te pasa a vos, pero más allá de lo que uno haga arriba del escenario, es poder encontrarte con personas que están en la misma sintonía, ¿no? Desde el tipo que hace el pati hasta el tipo que se queda en la puerta, el artista, sí, todos están, sí, buscando un emergente para participar también.
Sí, nosotros tenemos compañeros que vienen de manera recontra silenciosa, llegan a las 8 de la mañana a la quinta y se ponen a laburar en la cocina y no se van hasta las 6 de la tarde.
Claro.
Y lo hacen de manera totalmente voluntaria y desinteresada, y no los vas a ver, nadie los va a aplaudir acá en el escenario, pero todas las noches nosotros les somos agradecidísimos de esas personas, porque sin ellos no podríamos estar nosotros saliendo a hacer funciones, ¿viste? Y reciben el aplauso nuestro y el reconocimiento nuestro, pero hay muchísima gente que vos no la vas a ver en el festival y que están transpirando la camiseta full, viste, con la idea del octubre.
Qué bueno, ¿no? Cuando se puede construir un espacio sabiendo que todos son importantes, ¿no? Y no hay un liderazgo o un referente, que lo debe haber seguramente, ¿no? Pero cuando todos aportan y saben que si yo hago la comida, ya estoy haciendo mi revolución con esto también, ¿no?
Sí, de eso se trata, Javi. Nosotros acá sabemos que hoy, cuando vos hablás del octubre callejero, tenés por lo menos 30 personas que están ahí involucradas, que podés hablar con cualquiera de ellos y cualquiera tiene sus propios objetivos y después los objetivos del encuentro que son los que compartimos. Nosotros tratamos de construir un colectivo que sea lo suficientemente elástico y heterogéneo como para contener las inquietudes y el laburo de todos los que tengan ganas, ¿viste? La única cosa es esa, que tengas ganas de estar. Si tenés ganas, no hay más requisito que ese, porque después vas a encontrar, participar y acomodarte acá.
A no ser que sean de la Juventud del Pro.
Acercan,
estarían perdidos el, igual ahí dirían, ah, me equivoqué.
Sentido, nosotros estamos tranqui. Vos sabés que nosotros, por ejemplo, tenemos el sistema de gorra cooperativa comunitaria, porque sabemos también que si va a laburar a los barrios no va a tener la misma gorra que claro. Que el que labura en un espacio céntrico. Todos los grupos que vienen están de acuerdo en sumar su gorra y después se divide en partes iguales por cantidad de funciones, ¿viste? Y vos que
estás ejemplo.
También en la cuestión artística, sabés que eso no es tan fácil de conseguir.
Te acabo de decir justo, qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo.
Que para nosotros eso tiene que ver también con esta construcción, ¿viste? En la que sabemos que el que viene acá, mira, no va a ganar ni prestigio, ni fama, ni dinero. Pero los compas que el otro día fueron a Bon Giovanni, por ejemplo, que es allá una toma, estaban muy contentos y decían eso, que bueno, que bueno tener un festival que tiene este nivel de organización y que al mismo tiempo puede ofrecer esta propuesta de traer un artista a laburar acá, donde realmente sentís que es necesario tu aporte artístico en ese lugar, ¿viste?
Y también,
para nosotros que nos digan eso está buenísimo.
Y también, claro, ¿no? Demostrar, ¿no? Que porque siempre está esta cosa de que se pinta la cara, se pone la nariz, no es tan serio como el militante ortodoxo, ¿no?
Sí,
está esa cuestión, pero qué bueno que se pueda demostrar, ¿no? Que se puede construir de otro lado y que, o sea, falta la seriedad para hacer un trabajo grupo y comunitario en realidad, ¿no?
Y nosotros apuntamos a eso, claro. Mirá, yo creo que si, por ejemplo, porque a veces aparece ahí un poco el fantasma, decimos, mira, si el Estado estuviera haciendo esto, nosotros...
Claro. Lo perdimos a Freddy, me parece.
No, estoy acá, lo escucho.
Ah, está bien, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho. Sí. No, decía esto, que si esto lo hiciera el Estado, nosotros no tendríamos necesidad de hacerlo, ¿viste? Pero nosotros vemos que esta movida, nosotros tenemos otros objetivos distintos, pero vemos también que el Estado no pone teatro en los barrios, ¿viste? Y entonces nos parece que es mejor ir a ver teatro que sentarse a mirar la tele adentro de la casa, solo,
¿no? Y que realmente el arte modifica a las personas, ¿no?
¿Y qué te parece?
No es una frase armada, nada más.
Es recontra directa, vos... Lo veíamos con los chiquitos ayer en el galpón haciendo teatro, estaban con los ojos como platos, porque está todo ocurriendo aquí y ahora, ¿viste?
Claro.
Puro presente.
Claro.
Así que sí, para nosotros está buena esa experiencia, ¿viste?
Bueno,
está buena.
Freddy,
nos gustaría contar con un poco más de apoyo oficial, pero bueno, también a veces uno se tiene que bancar la propuesta que elige y decir, bueno, pero está bien, si son nuestros objetivos estos, ¿viste?
Quizás si vas a cuando toca León Gieco a la noche, quizás te tira, no sé, la regalía de dos o tres temas, ponele, no sé.
Claro, pero
¿no?
Bueno, después, qué sé yo, a León uno no le puede cuestionar nada. ¿Viste?
No, tipo, está bien, está bien.
Uno lo que cuestiona es eso, tener todas esas lucas para ponerle a ese artista que se lo recontra merece, pero loco, fíjate que los centros culturales en el barrio están todos empujados por laburantes y gente que no tiene una moneda.
Y haciéndolo gratis, gratis.
Claro, los artistas no ganan un mango, ¿viste? Entonces vos, que sos el Estado y que manejás los recursos, te podés poner las pilas y poner una política cultural en los barrios. Porque si no pones esa política cultural, quiere decir que tu política cultural es
justamente... Lo perdimos de vuelta, Freddy.
Acá estoy, eso los escucho.
Ahí está. ¿Sabes qué pasa, Freddy? No te saques una foto con Wes, no va a pasar eso. Che, loco, mira, tenemos que dejarte, se nos termina el programa. Te mandamos un abrazo grande a vos y a toda la gente. Y felicitaciones por lo que están haciendo y el gran ejemplo que están dejando en la construcción organizativa, en el tema de la gorra, que es muy importante, eso de lo comunitario, el dinero también. La verdad que un gran ejemplo, loco. Felicitaciones a todos.
Gracias por el espacio que nos dan ustedes, por la buena onda de siempre, y bueno, nos estamos viendo esta noche, dale.
Y pará, te pido el último favor, ¿podés decir soy Freddy de Tercer Cordón y estuve en Mundo Bullicio?
Soy Freddy de Tercer Cordón Teatro y estuve en Mundo Bullicio y tuve el honor de hablar ahí con toda la gente del programa.
Bueno, loco, muchas gracias, Freddy. Saludos a toda la banda ahí.
Dale, abrazo.
Nos vemos a la noche. Un abrazo.
Chao.
Bueno, che, mil disculpas a la gente de Agua Fuerte. La verdad, no nos dio el tiempo, pedimos disculpas. Recordamos, Agua Fuerte cumplió en realidad hace dos sábados atrás sus 300 programas, por cuestiones climáticas no se pudo festejar, y ahora de sopetón, pum, ahí se engancha como engancha un clip, se engancharon como un clip, una buena cosa a otra, y festejan...
Como se abotonan los perros, ponele.
No es un buen ejemplo, no fue un buen ejemplo, me parece. Nope. Nacho, tus papás están en la vela, te están buscando a tus papás, Nacho.
Uy, eso lo de Falcon Verso. No, sí.
Ah, vino, papá. Papá.
Papá, te dije que no me vengas a buscar a la radio.
Pa. Ven, pa.
Sí. Pa. Bueno, gente, recordamos, hoy a las 8 de la noche, Irigoyen 77 en FM Moreno, se va a estar festejando las 300 ediciones de Agua Fuerte y el cierre del octubre callejero, que acabamos de escuchar todo el despliegue de organización que tiene esto detrás, la cantidad de artistas que están trabajando en simultáneo, ¿no? Eso es re loco, ¿no? Están acá, allá, y qué loco que esto lo haga gente sin 10 pesos en el bolsillo. Imagínate el Estado lo que haría con 4 regalías de un tema de León Gieco. Pues Soy Le Pido a Dios, El Fantasma de Canterville y dos temas más, ponele.
Pensá todo lo que podríamos crecer ya de por sí como sociedad, teniendo un poco de un peso en el bolsillo, ¿no? Una ayuda.
Todos, ¿no? En realidad, o sea, voy a decir, sacando al artista, ¿no? O sea, un poco entramos todos en la misma bolsa.
Claro, como que ya pensás en el artista, ahora pensás por el arte, que vos querés hacer algo y te ves siempre limitado, ¿no? Que necesitas una ayuda. Todos podríamos tener esa ayuda.
Estamos todos limitados y trabajando de los que no nos gusta. Que eso es fundamental, ¿no? Poder trabajar lo que le gusta a uno, que haya estudiado o hecho un oficio. Bueno, gente, llegamos al fin de Mundo Bullicio. Hemos terminado acá. Hemos tratado de comunicarnos con la hermana de Luciana Rúa, con Vanessa Orieta. No pudimos comunicarlo, llamamos otra vez, no pudimos. Quisimos tener en la memoria a Luciana Rúa y en la memoria y hacerle acordar a los pibes, que son chicos que están viviendo estas situaciones, que no se dejen dominar por un policía, que no se dejen dominar por un narco, que no se dejen dominar por un amigo que tiene una zapatilla más cara, que esto, que aquello. No, hay gente que está ayudando y hay gente que se puede salir de ahí. La Correpi, el Partido Obrero, Libre del Sur también, creo que también se puede ya comprometer. No están solos, se puede salir de ahí. Y a los militantes, la verdad que en un momento histórico que estamos viviendo, estar defendiendo a gente tan siniestra como esta es un momento de autocrítica, me parece, ¿no? Y es mejor estar solo que mal acompañado.
No está mal hacer un poco de política, pero pensemos un poco antes de hacerlo, dejarnos llevar por lo que nos venden.
Y pensemos en hacer un par de casas para la gente, con cloacas, ¿no? También algo por estilo. Emma, ¿algo que quieras decir a esta loca aventura llamada Mundo Bullicio?
Muchas gracias por todos tus silencios hoy, Emma.
No, de nada. Fue un gusto para ustedes.
¿No te vas al Tigre?
No.
¿Te quedás en Baires? ¿En Moreno City?
En Baires.
En sí, Baires. Sí, en Moreno. ¡Asa! Tigre Baires, esa tiene la gente que viaja. ¿Volvés a Baires? ¿Nos vemos en Baires? Dale, nos vemos en Baires, tipo 2. Bueno. Algo que hacer cualquiera, dije.
Sí, para mí estuvo bueno el programa de hoy. Que nos escuchen el sábado que viene de 6 a 7.
De 6 a 7.
De 3 a 5.
Era el refrito de Mundo Bullicio. Lo que había quedado fuera del programa era.
No, y nada de eso.
Y Los Salvajes el lunes.
Y Los Salvajes el lunes a las 10 de la noche.
A las 10. Los Salvajes sí. Lo está acá en FM Moreno.
¿Estás queriendo decir que el programa del sábado que viene va a estar mejor que este de hoy?
No, ¿vos me estás faltando de respeto?
No, que no se escuche eso.
¿Estás diciendo que el sábado que viene va a ser peor que este?
¿Vos decís que León Gieco? No, entonces pará, Mati, Salomón primero, gracias.
Che, ¿lo traemos a León Gieco para que una entrevista?
Sí,
vende. Te debe cobrar 50 lucas por darte la hora, chabón.
Pero o sea, vende, es negocio tenerlo.
Olvidate, pete, por preguntarte la hora, 25 lucas te debe cobrar. Nacho, gracias, loco, lindo.
De nada.
Tú lo puse metiendo un viaje, no sé. Sí.
Aparte, gracias y fueron en viaje.
Sí, me soltó el calentín, ¡pium! Elástico.
¿Por qué no?
Bueno, gente,
no, gracias por no tirar.
No, se ve capaz de golpearte, Nacho. Fue mi inconsciente, mi Freud.
Solo interno. Si tienes eso con vos, te golpea.
Hasta ahora no me pegó, saliendo zafando. Ah, no.
Ah, oh, no. Bueno, gente que está del otro lado, radio escuchas que están del otro lado de su monitor, de su parlante, de su espica, ¿no? De su radio parlante.
Si te mares.
¿Siete?
¿Las siete mares?
¿Qué
la
son?
La boludo, de tu época.
¿Cuál?
La radio que agarraba un país de la concha de lejos.
No sé. ¿Cómo llamaban? ¿Siete mares?
Siete mares.
No, yo me acuerdo que había radio que tenías AM, FM y Onda Larga. Que enganchaba Radio Colonia, enganchaba Radio Onda de Corta. Barcos.
Onda larga, no,
onda, onda corta. Corta.
Onda corta. Claro,
onda había
corta.
Un tercer dial onda, para enganchar corta. Todo eso que vos decís. Sí, y sí. Enganchabas a embarcaciones, Uruguay.
Claro.
Me acuerdo. Yo de chico me acuerdo. Comunicado número uno. Y crónicas así son los comunicados. Lindo
momento, ¿no? Musicita,
imagínate cómo habré quedado marcado que tenía 3 años y habré quedado remarcado. Me acuerdo de mirar el radio. Bueno, no importa. Estamos en democracia, eso ya pasó con el pasado. Ya no desaparece gente, no matan a nadie, no torturan a nadie en las comisarías. Ya eso quedó out. Quedó out. Gente, hoy a la noche los esperamos en FM Moreno Irigoyen 77 para estar festejando lo que le venimos diciendo hace 2 horas cada 8 o 9 minutos.
Viene a tocar acá León Gieco. Ah, no.
No, León Gieco no. León Gieco seguro que no viene. Bueno, gente, mandamos un abrazo grande. Tengan una muy buena semana. Pásenla lindo. Que para estar triste así, ¿no? Cuando muera, o sea. Vamos a disfrutar ahora, ¿no? De última. Con una alegría llevamos la revolución adelante. Con una sonrisa.
Probemos.
Con una máscara de Jason. ¿Te parece? Y tirando pomo de nieve. Nieve espuma diciendo: ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¿No? ¿No se copan en mi partido político? Máscara de Jason, te repito. Pomo de nieve, viva la revolución tirando, ¿no?
Bueno. La cara de Macri, así las remeras amarillas.
Te juro, si encuentro una me la pongo. Te juro, si encuentro una me la pongo, pues buenísima. Gente, nos estamos yendo. Chao, recuerden, hoy a la noche en FM Moreno. Nos estamos viendo el sábado que viene de 3 a 5. Un abrazo grande y nos vemos. Chaucito.
Chao. Adiós.
Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré 2 delfines.